check, 1, 2. Okay, let's begin.
Prendo la Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade.
O povo é quem mais ordena.
Fraternidad, solidaridad, amistad, ilusión, persistencia, respeto, compromiso, amor, libertad. Valores que no te enseñan, son valores que no interesan. Dichas palabras no son solo la unión de vocales y consonantes, sino que adquieren unas dimensiones infinitas cuando éstas son llevadas a la máxima expresión en nuestros pensamientos, nuestros actos, a nuestros corazones. A unos les satisface ver en su sofá la televisión y en ella el fútbol, películas, programas, donde la gente famosa y guapa tiene como única meta ganar dinero, fácil o no, a costa de su intimidad o de la de enfrente. A otros les llena de orgullo su posición, su estatus, su vida, que creen que son indestructibles, y el mirar al prójimo como un ser inferior, simplemente porque tienen más dinero, vistan mejor, son blancos u hombres, lleven Mercedes o les protejan sus leyes. No se dan cuenta de que están cultivando en una tierra que no es suya, una semilla llamada rabia, y que quien siembra recoge frutos, que seguro les indigesta y les haga sentir dolor, temor, miedo. Lo mismo que ellos han hecho sentir a los demás, solo los que ellos será lo que ellos sientan en las erupciones de su piel, en sus carnes, porque estáis hechos de carne y hueso, como nosotros. Nos perseguís, acosaréis, incluso abusaréis como hicisteis ayer, como hacéis hoy y como queréis hacerlo mañana. Pues aquí estamos esperándoos, resistiendo, esperando no quietos, impasibles como los unos, que os siguen el juego en casa y ríen vuestras gracias. Di basta, sal a la calle, pelea. Pelea hasta el fin y haz que la fraternidad, la solidaridad, amistad, ilusión, persistencia, compromiso, amor y la libertad sean las herramientas para una verdadera construcción colectiva. No te rindas. Bienvenidos a otro programa más de Raíces de Saúco. Estamos a día 20 de febrero y bueno, acabáis de escuchar la canción de lo que se convirtió en el himno de los claveles de la revolución, de los claveles, mejor dicho, portuguesa, de cómo cayó la dictadura de Salazar. Esta fue la premisa con la que empezó la supuesta revolución. Y bueno, en el programa de hoy hablaremos de noticias locales, hablaremos del ayuntamiento aquí de Leganés, hablaremos a nivel nacional de desahucios, hablaremos a nivel internacional del pueblo saharaui y su opresión. También pondremos un audio entrevista a Garaldea, todo acompañado de buena música y bueno, nuestra sección guillotina, ya habitual en todas las semanas, y como final convocatorias y despedida. Bienvenidos. Y la sección perra. Bienvenidos.
We'll be right back.
Bueno, vamos a pasearnos por el circo, pero circo de humanos. Pues bueno, en noticias locales vamos a hablar del circo de Leganés, circo político, que vamos siguiendo en los últimos programas los acontecimientos que están ocurriendo. Y pues bueno, las últimas noticias son que ULEG el pasado 15 de febrero firmó la moción de censura y su demanda para pedir la alcaldía se basa en que consideran que la ciudadanía no desea que Montoya sea el alcalde. Pero la moción de censura no se tramitará por no contar con el resto de partidos de la oposición, con lo cual no va a haber moción de censura en Leganés. Por otro lado, el PSOE, que alega que no firma dicha moción porque ULEG quiere imponer a su candidato como alcalde a pesar de tener la mitad de votos. Y niegan proponer a Montoya como alcalde, pero sí a una persona del... si desean que sea una persona del PSOE. Y a todo esto, Comisiones y UGT, ¿qué pasa? Pues que en cuanto ha habido... se ha desechado la moción de censura, sorpresa, desconvocan la jornada de huelga. Recuerdo hace dos programas así, que desde aquí además era yo quien comentaba la noticia, le dábamos un voto de confianza a Comisiones y UGT, pero en cuanto, inocente, ingenuo de mí, en cuanto se no va hacia adelante la moción de censura, pues se desconvoca la jornada de huelga. Con un comunicado del que extraigo un pequeño párrafo. El éxito obtenido en las jornadas de huelga, junto a la perspectiva de que el conflicto se prolongue, nos lleva a proponer acciones más productivas en el camino de la consecución de nuestros objetivos. Comisiones UGT han dado un giro a la lingüística en cuanto a que el éxito obtenido, pero como se va a prolongar la huelga, nos echamos para atrás. Es un poco contradictorio, ¿no? Si ha habido éxito, tendría que prolongarse, pero bueno, giros lingüísticos con los que nuevamente Comisiones y UGT venden a la clase trabajadora por intereses relacionados con partidos políticos. Así que, pues nada, bienvenidas y bienvenidos al Circo Pepinero.
Deberían escuchar a aquellos que llevamos más tiempo pensando y enfrentándonos a ese problema, que llevamos, además, que lo vivimos cada día, que sepamos exactamente cada arista del problema, que llevamos 4 años negociando con bancos, con administración pública, con los juzgados, y por lo tanto sabemos exactamente de qué estamos hablando. Y eso me lleva también a cuestionar las voces de supuestos expertos a los que precisamente se les está dando todavía hoy demasiado crédito, valga la ironía, como por ejemplo los representantes de las entidades financieras. Acabamos de tener un ejemplo, diría que como mínimo paradójico, por utilizar un eufemismo, por no decir cínico, al representante de las entidades financieras que acaba de intervenir y nos ha dicho que la legislación española era estupenda. Decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley, les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal y como tal deberían ustedes tratarle. No es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema. Son esta misma gente la que ha causado el problema, la que ha arruinado la economía entera de este país, y a esta gente ustedes les siguen tratando de expertos.
Hola, Pedro, ¿nos oyes?
Muy buenas, sí, os oigo perfectamente.
Bueno, que vamos a pasaros con Pedro, que no ha podido venir hoy y nos va a contar su noticia telefónicamente. Te damos paso, te muteamos todo lo demás, ¿vale?
Perfecto. Bueno, pues ¿por dónde empezar en este tema? Acabamos de escuchar a Ada Coldau, que es la representante de la PA que fue al Parlamento cuando se estaba en el proceso de aprobar a trámite la ILP de los desahucios. Y bueno, como sabéis, este pasado sábado 16 hubo manifestaciones por todo el Estado por el derecho a la vivienda contra el genocidio financiero. Manifestaciones masivas con miles de personas no somos muy amigos desde Raíces de Saúco de esto de los números y tal, pero vamos, a los que estuvimos allí sabemos que había muchísimas más personas de las que 5.000 que decían las fuentes policiales, por ejemplo, en Madrid, ¿no? ¿Qué reseñar? Pues reseñar que la manifestación se salió del recorrido establecido. Durante la Castellana ocupó todos los carriles debido a la tantísima gente que había, y luego también se salió del recorrido citado por cuando se desvió por Gran Vía en un acto esporádico, espontáneo, para seguir cortando el tráfico y protestando en contra de los desahucios. Según la PA, declaró a un medio que es muy importante reseñar esto, ¿no? Que para ellos la victoria de la PA no está en que se haya cedido a debatir sobre la ILP de los desahucios, sino en que desde que se ha fundado la plataforma han parado 574 desahucios. Yo también considero que es ahí donde está lo importante. Más noticias respecto a esto de las manifestaciones, pues así que reseñar de que se dieron manifestaciones, como hemos dicho, por el resto del estado, Barcelona, que la policía dice que había 8.500, según, vamos, cualquiera que vea las fotos puede ver que eso es otra mentira más, ¿no? Y reseñar aquello que pasó en Gijón, que es que un grupo neonazi de extrema derecha se fue a la manifestación con una pancarta que rezaba los españoles por el derecho a la vivienda. Esto acarreó evidentemente una confrontación con estos individuos y terminó, pues claro, la policía, como podéis imaginar, defendiendo a estos lacayos del capitalismo y que son los fascistas, ¿no? Protegiéndoles del resto del grueso de la manifestación. Así, más que contaros así sobre desahucios, lo que posiblemente pues habíais podido ver en los medios burgueses en estos últimos días sobre el desalojo de una mujer de más de 80 años en A Coruña, por el mero hecho de dejar de pagar el alquiler un mes. Este desahucio se consiguió parar, pero para ello, y cómo no, la policía desplegó toda su fuerza y toda su violencia contra la gente que estaba tratando de impedir ese desahucio. Y vamos, es que ese mismo día aquí en Madrid, en Iberia, debido a la huelga de los trabajadores de Iberia, ocurrió lo mismo. La policía pegando a los trabajadores, esta vez por defender sus puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, para ir terminando ya, me gustaría proponeros que acudamos a parar un desahucio en el paseo Doctor Vallejo Nájera, en el número 43C, que van a desahuciar a una madre a una mujer con dos hijos, uno de 6 y 9 años, que viven en la propiedad paterna, y debido a una separación, ya que el hombre está denunciado por violencia de género y está condenado a un
alejamiento,
claro, eso es, a una medida de aislamiento, y bueno, los abuelos paternos querían hacerse con esta propiedad, se consta de que tienen más propiedades para que pueda vivir este padre, y bueno, deciros que animaros a pasaros, a seguir en este momento de parar los desahucios y pensar que no solamente y la victoria no estaría en lograr parar los desahucios en ese momento, ni siquiera que en el Parlamento se pongan a hablar sobre los desahucios, cuando ya sabemos que cuando gobernaba el PSOE ocurría lo mismo, se seguía desahuciando, con el PP ocurre lo mismo, y que empecemos a plantearnos la propiedad privada, que es lo que está realmente detrás de todo esto, de los bienes de primera necesidad, y también, evidentemente, debemos de plantearnos el sistema de hereditario, en el que las propiedades van pasando de hijos a hijos, perpetuando siempre la miseria y la explotación. Y poco más que añadir, recomendaros la web de la plataforma, afectados por la hipoteca madrid.net, y ahí encontraréis más información.
Pues muchas gracias, Pedro, y nada, te vamos a colgar ya que vamos a ir con otra noticia.
Perfecto, compañeros y compañeras, seguir ahí adelante.
Chao.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de un acontecimiento que pasó el pasado lunes en Marruecos, en el territorio ocupado, ¿no?, por el gobierno marroquí, por la monarquía marroquí, que ha condenado a ocho personas a cadenas perpetuas y a los demás a largas penas de cárcel en un juicio contra saharauis. Ha sido un juicio militar sin garantías por parte de Marruecos, ¿no?, que condena a grandes penas de prisión a activistas saharauis, víctimas de la política colonialista y represiva del régimen de Marruecos. Los 24 saharauis detenidos en relación con los sucesos del campamento de protesta de Deir Izik ha salido hoy del tribunal, bueno, hoy lunes, mejor dicho, del tribunal militar que los ha juzgado con la losa de unas sentencias que en el caso de 8 de ellos los condena a pasar entre rejas el resto de sus vidas. Los demás no han resultado mucho mejor parados. 4 de los acusados deberán cumplir penas de 30 años y los otros 8 restantes 25 años de condena. Solo 2 de los presos han sido liberados, pues ya han cumplido en prisión preventiva los 2 años a los que han sido condenados. Y bueno, la Corte Castrense, ¿no?, que los ha juzgado en Rabat durante 9 días, ha considerado probado que estos 24 saharauis considerados presos políticos por diversas asociaciones de derechos humanos y de apoyo al pueblo saharaui son culpables de integración en banda criminal, violencia contra la fuerza pública con el resultado de muerte y mutilación de cadáveres. En los sucesos desencadenados por la violenta intervención marroquí para desmantelar el campamento de la protesta saharaui el 8 de noviembre de 2010, murieron 13 personas de acuerdo con la versión oficial de Rabat. 11 de ellas eran agentes de las fuerzas de seguridad de Marruecos y otras 2, entre ellas un niño de 14 años, saharaui. Los jueces marroquíes han dictado estas duras condenas a pesar de que la Fiscalía no ha presentado ninguna prueba digna de ese nombre, según ha denunciado la defensa y de los acusados y los numerosos juristas internacionales que han asistido al proceso como observadores. Tampoco ha pesado en descargo de los saharauis el hecho de que no se les pudiera relacionar con las supuestas pruebas que el tribunal ha dado por buenas. En las armas presentadas por el Ministerio Público no había huellas dactilares de los detenidos. A los cadáveres de los fallecidos no se les ha efectuado autopsias y en un vídeo presentado como prueba de la implicación de los hechos era imposible reconocer a nadie. La Corte Militar aceptó a su vez las declaraciones de los acusados que, según ellos, fueron obtenidas mediante torturas y de las que además se retractaron en la sala del tribunal. Una de estas supuestas confesiones estaba firmada con una huella dactilar pese a que el acusado sabe leer y escribir. Asociaciones de defensa del pueblo saharaui han denunciado además que un buen número de estos saharauis son conocidos activistas en favor del derecho a la autodeterminación. Uno de ellos es, por ejemplo, Silazme Lehnigde, presidente del Comité Saharaui para la Protección de los Recursos Naturales, condenado a cadena perpetua. Otro conocido militante saharaui, Ennafa Asfari, ha sido condenado a 30 años de cárcel, pese a haber sido detenido el día antes del desmantelamiento del campamento de protesta y, por lo tanto, antes de que se produjeran las muertes por las que, en teoría, han sido condenados. Los activistas saharauis que han seguido el proceso no se han mostrado sorprendidos por estas condenas, pues anteriormente ya habían calificado el juicio como meramente político. Unas declaraciones de Antonio Masip, eurodiputado socialista que asistió a alguna de las audiencias, denuncia en conversación telefónica con La Marea que este proceso ha sido una pura pantomima y lo comparó con los juicios de Burgos, que en 1975 terminaron con las últimas 5 condenas a muerte de la dictadura franquista. Y bueno, organizaciones como Amnistía Internacional, pues igual, han denunciado que también ha sido un juicio viciado desde el principio y sin ningún tipo de base, simplemente para el castigo de los activistas. Y bueno, y una vez más decir que dónde está el gobierno y la monarquía española, ¿no?, que es la que pues son tan amigos del rey Mohamed de allí de Marruecos, y que nada, que siguen tapándolo los medios de comunicación y hacen que no te enteres de nada.
Yeah!
acabamos de escuchar Sorkum y Vicepresidents en su canción Dogmaren Presoak. Y ahora quería traeros, como previo a una entrevista que ahora os contaré que hemos traído, que grabamos, un pequeño análisis de cómo a veces pueden afectar lo que todos los días escuchamos, como recortes y recortes y recortes, pues incluso profundizar un poquito más, ¿no?, en qué consecuencias, ¿no?, pueden tener esos recortes. En este caso yo os traigo temas un poco más concretos, ¿no?, como son los recortes sociales y concretamente el tema de drogodependencias, que da pie a lo que luego vamos a poner, ¿no? Bueno, empezar diciendo que ya de entrada la drogodependencia en este país, en sus diversos ministerios, se trata como una enfermedad común, con todo lo que se conlleva, ¿no?, porque la agencia antidroga entonces dependerá siempre de un tema sanitario, por lo tanto los tratamientos que le dan a personas drogodependientes siempre serán a través de pastillas, tratamientos farmacológicos y todo lo relacionado, ¿no?, con la sanidad, en lugar de hacerlo de una manera más social, de una manera de un tratamiento personal, de un tratamiento continuo, que no tenga que ver tanto con la farmacología, etcétera. Eso de entrada pues ya da mucho que ver cómo se tratan estos temas, ¿no?, desde el sistema. Dar algunos datos: durante el 2012 se recortó un 63,34% en medidas sociales, que es un número bastante alto, con lo que eso conlleva, ¿no?, de cierre de centros y de todo tipo de recursos que haya para esta gente, ¿no? Como por ejemplo en 2011, que se cerró la narcosala de Las Barranquillas, un sitio de reducción de daño bastante importante para toda la gente que había allí en ese poblado y que ha dejado de funcionar. En febrero del año pasado cerraron también la comunidad terapéutica Albatán, que estaba entre Titulcia y Chinchón, que es de la que os hablaremos luego, porque entrevistamos a unos compañeros que después de cerrar, bueno, no cerrar, sino retirar la subvención a esta comunidad terapéutica, pues los trabajadores y trabajadoras de allí decidieron quedarse y decir, nosotros queremos continuar con esto y luchar, ¿no? Y es lo que os traemos luego. Cerraron también a finales de este año pasado, el 31 de diciembre, aquí cerquita, Punto Omega, que es un punto que hay en Móstoles, donde había un centro de tratamiento al drogodependiente por la mañana muy importante, donde reciben la metadona y tal, lo han cerrado, que lleva desde los años 70 funcionando y ya han acabado con él, el centro de tratamiento y diagnóstico de Usera, el CAI de Moratalaz y Tetuán, y bueno, son una serie de recursos que para esta gente pues eran principalmente necesarios, ¿no? ¿Cómo afecta todo esto, el cierre de todo esto? Pues bueno, según el Ministerio de Sanidad, la drogodependencia ha aumentado a consecuencia de la crisis. O sea, que ellos mismos dicen que, claro, debido a la crisis no hay dinero, la gente empobrece, entonces pues puede que se queden sin casa, puede que les desahucien, puede que estén en la calle y posiblemente la drogodependencia aumente. Entonces ellos, su idea es acabar con todos los recursos y su solución a todo esto, es decir, no hay recursos, no hay dinero, hay más drogodependencia, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger el dinero que tenemos y lo invertimos en las cárceles, ¿no? Porque además todos sabemos que la drogodependencia y la pobreza nuevamente lleva a la delincuencia en contra de las leyes de este sistema y lleva a la gente a las cárceles. Decir que lo que han invertido es en 46 nuevas infraestructuras penitenciarias, a las cuales se han dado 1.647 millones de euros, sumados a otro presupuesto anterior que había de 1.504 millones de euros para cárceles. Lo que ha hecho 18.000 nuevas plazas, muy fáciles de rellenar con el nuevo Código Penal, que hasta por respirar te pueden meter en la cárcel y del cual ya hablamos en otro programa, ¿no? ¿Qué pasa? Que aumenta el gasto en las cárceles, en su infraestructura, pero desde luego no en los recursos que dentro hay. Por poner un ejemplo, en algunas cárceles se ha suprimido la asistencia sanitaria nocturna, con lo cual si a las 3 de la mañana te pasa algo, te jodes, y si es algo grave, pues depende de la sensibilidad que tenga la persona que esté allí para llevarte de urgencias a algún lado, que creo que carece por su existencia, ¿no? O sea, no hay. Y luego, que en el 2012 hay algunos datos de que hay 66 muertos en cárceles, en secuestros del Estado, más 5 que no están certificados, más otros que no sabremos, más torturas en comisarías y muertes que también podemos ver cada día. ¿Qué quiere decir con esto? Que es más rentable encerrar a las personas que, desde luego, subvencionar tratamientos más largos y costosos, pero que sin duda ayudan, bien planteados, claro, a la estabilización personal y social de cualquiera, siempre que se acompañe de un cuidado de salud psíquica, que es a lo último que me quiero referir y ya termino. Es un tema que considero que es muy importante y que abordaremos seguramente en el futuro, porque queremos hacerlo, es el tema de un poco de la enfermedad mental, ¿no? Lo que más llaman enfermedad mental, que desde aquí casi lo consideramos enfermedad social, ¿no? ¿Por qué? Porque la enfermedad mental lo consideran una serie de profesionales algo que está en la cabeza de la gente, que es algo biológico. La mayoría de los psiquiatras que actúan en estos ámbitos es lo que consideran, ¿no? Que una enfermedad mental está en la cabeza de la gente por algo que se desarrolla en algún momento porque tienes eso, una enfermedad, lo cual, al tratarlo como enfermedad, en vez de ir por la parte neurológica, que es lo que digamos mental, en vez de por la parte psíquica, que es bastante más cuestionable, y es cuestionable debido a lo que consideran los psiquiatras, a cómo hacen su diagnóstico, que es a los síntomas que ellos subjetivamente ven de la gente. Si una persona viene y se comporta de una manera y le dice una serie de cosas, el diagnóstico de esa persona hacia esa otra persona va a ser: tiene esto, le etiquetamos con esto otro, por simplemente cómo se ha comportado lo que le dice, ¿no? Una base científica acojonante. Entonces, queremos retomar el concepto de la antipsiquiatría que surgió en los años 70, donde decía que la enfermedad mental se daba como una respuesta del individuo ante un entorno hostil. Y, amigos y amigas, ¿qué entorno es más hostil que esta sociedad capitalista en la que vivimos? Que está llena de conformismo, de rutinas impuestas, de consumo, de estética, individualismo, de educación muy formativa y poco emocional, de mala alimentación, represión a la sexualidad, la crítica y la libertad de expresión, la apariencia, los miedos y, bueno, la infelicidad en general, ¿no?, que nos lleva a este sistema, pues que cada día nos aplasta un poquito más. ¿Qué decir tiene? Que esto también casi siempre se aplaca con pastillas y con tratamientos farmacológicos, negando al individuo totalmente y no yendo para nada a la raíz de los problemas que pueda tener esta persona y que tiene un dolor psíquico importante, ¿no? Quizá he abordado todos estos temas muy rápido, ¿no? Pero bueno, creo que están relacionados, ¿no? Solo decir que 2/3 de las personas presas que hay en la cárcel son pobres. Con esto ya creo que reafirma bastante el hecho de que las cárceles están hechas para los pobres y que si encima el sistema quita recursos a la gente y les empobrece cada día más, pues claro, ¿qué van a hacer? Pues invertir en cárceles y seguir metiendo a la gente en las cárceles, por no hablar del poco tratamiento psicológico que tienen allí las personas, que en un entorno totalmente hostil, como hemos dicho, que quería reseñar la psiquiatría desde sus comienzos, perdón, la antipsiquiatría. Y bueno, simplemente terminar diciendo que para esto, todo esto que os he contado, me he basado en 3 artículos del Todo por Hacer: Cuando resulta más fácil encerrar que tratar, Represión y gasto social en la cárcel y Contrapsicología. Y nada, ya sin más damos paso a la entrevista que hicimos hace un par de semanas a la Asociación Garaldea, que, como os he contado, es una asociación que surgió de la ocupación de la comunidad terapéutica de Batán y que nos van a contar su experiencia. Estamos aquí en la comunidad de Batán con la gente de la Asociación Garaldea y, bueno, sin más, empezar a preguntar aquí a Quique, que es un compañero de los que gestiona el espacio, ¿qué es la Asociación Garaldea y cuándo surge y por qué?
Que hay muy buenas. Por aquí, desde el Batán, la Asociación Garaldea está muy unida a la comunidad del Batán, que, bueno, es una comunidad que funcionaba dentro de la red de la Agencia Antidrogas, que fueron desmontando, y cuando esto desaparece, parte de trabajadores y de personas que residían aquí como usuarios, decidimos continuar con este espacio, como un espacio de ayuda a gente con problemas en drogodependencias. Entonces, bueno, como parte de este andar, en el proceso de desarrollo de esta comunidad, pues surgió la necesidad de asociarnos, creamos la Asociación Garaldea y, bueno, el origen era, antes de que se cerrase esto, ya había formado un colectivo de unas 60 personas de distintos recursos, tanto profesionales como personas que iban a los recursos, ¿no?, a recibir algún tipo de ayuda. Entonces, este colectivo, que se planteó ocupar Barranquillas para que no se cerrase, llegamos tarde y la demolieron, pues bueno, sí llegamos a tiempo de que esto no se cerrase o no se del todo, y bueno, lo que hemos hecho es continuar aquí una mezcla de usuarios, de trabajadores. El colectivo nace como una unión de se rompe un poco ahí la división profesional-usuario, y en el andar en la construcción de esta comunidad lo que hemos visto es que esa relación distinta, esa relación horizontal, pues ha generado una energía muy positiva, y bueno, ahí seguimos en la dinámica de quien tenga necesidad de un recurso de este tipo, de un espacio de este tipo, pues se puede acercar. Nosotros hemos decidido autogestionarnos, porque es la manera de no depender de la administración en una forma de trabajar con la que no estamos de acuerdo. Entonces, bueno, hemos desarrollado un espacio en el que trabajamos en el campo. Estamos también utilizando los distintos espacios para que otros colectivos puedan entrar aquí a desarrollar desarrollar talleres, poder tener sus encuentros. Entonces, bueno, es un espacio abierto a otros colectivos, a otras asociaciones, y esa yo creo que puede ser la riqueza de este espacio, un espacio de encuentro y desde el que también se vaya fortaleciendo una red que existe en Madrid, pero que necesitamos que debe potenciarse, ¿no? Este puede ser también otro de tantos puntos de encuentro o de cruce de caminos que hagan que se sigan generando energías positivas, que estén por debajo de todo lo institucional y más allá del mercado tal y como lo conocemos, ¿no?
Bueno, y aquí, aparte de todo esto que estás contando, ¿no? Para que entienda un poco la gente, qué tipo de gente puede utilizar este recurso, ¿no? Que explique, porque nosotros estamos aquí, estamos viendo que es gigante, hay mogollón de instalaciones. Entonces, ¿qué tipo de gente suele últimamente utilizar el recurso? ¿Que lo piden? ¿Que lo utilizan para qué actividades y de qué manera?
Sí, mira, pues tenemos... entramos en el mercado social de Madrid y ese, bueno, pues ha sido una ventana a grupos muy diversos, a cooperativas que trabajan tanto en el ámbito de las energías renovables, como gente que trabaja, que son cooperativas de psicólogos, peña que trabaja, asociaciones que trabajan en el desarrollo y en el fortalecimiento de grupos, que dan talleres. Entonces, bueno, fundamentalmente nuestra... O sea, el servicio que aquí podemos dar es el de ceder un espacio y cuidar a la gente que viene aquí. Entonces, bueno, este espacio está abierto para que quien tenga alguna propuesta que hacer y necesite un espacio para desarrollarla, pues adelante, ¿no? Es un...
Vale, ¿y qué relación tiene, por ejemplo, lo que hacíais antes, ¿no?, que era más comunidad terapéutica, con lo que hacéis ahora? O sea, porque has hablado de colectivos que utilizan, pero aparte, alguno de los objetivos que tenéis también es seguir con cierto trabajo que hacéis como comunidad terapéutica. ¿De qué manera se hace esto?
Sí, bueno, la diferencia es importante. La comunidad terapéutica está concebida, o estaban concebidas las comunidades terapéuticas, para gente que está en una situación de precariedad muy grande, o sea, de necesidades de todo tipo muy importantes. Y nosotros, en parte también por nuestras pocas capacidades, hemos pensado este proyecto para gente que esté en un nivel de autogestión ya importante, que se valga por sí misma, con autonomía, y que pueda colaborar aquí sin requerir unas necesidades que nosotros no podemos cubrir. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos abiertos a gente que ha pasado por la red de drogas y que ahora, bueno, pues la red de drogas entiende que no tiene que dar más servicio, pero es gente que se queda en la calle, gente que no tiene trabajo, muchas veces sin familia, y que lógicamente es cuestión de tiempo que vuelvan otra vez a su vida pasada, ¿no? Esto pensamos que no, es como una plataforma para asentar un poco sus vidas aquí hay cabida para todo tipo de iniciativas personales. Entonces, cualquier persona que quiera desarrollar algún proyecto, pues aquí lo puede hacer, en la medida de las posibilidades del espacio.
Y esta vida así en comunidad que tenéis aquí, ¿de qué manera puede beneficiar a las personas que, por ejemplo, tengan esta situación? Remarcando un poco ese enfoque, ¿no? El que vengan aquí, ¿de qué manera les puede ellos beneficiar esta vida en comunidad?
Bueno, con todas las pegas que tiene la vida en comunidad, porque después de un año compartiendo espacio con 10, 12 personas, 15 los fines de semana, enriquece muchísimo. Obliga a un esfuerzo de apertura de mente, de aprendizaje constante. O sea, aquí estamos todos aprendiendo todos los días. Entonces, y partimos de esa base. Aquí el que venga cerrado, pues probablemente dure poco. Estamos, en una situación en la que arrimar el hombro, compartir objetivos y sacar día a día este espacio, aparte de bueno, lo que es las relaciones entre nosotros, que aunque haya roces, pues también aportan muchísimo, ¿no? El poder seguir ayudando gente a cualquiera, porque no se trata de profesionales, es gente que ha pasado por esto. El ver que hay todavía sitios donde personas que han estado como ellos pueden recibir algún tipo de apoyo llena, vamos, da muchísimo y aporta mucho.
Como hemos dicho, es un sitio muy grande, con muchas instalaciones, hay varias personas viviendo aquí y hay mucho trabajo, ¿no? Porque estás en el campo. Un poco, ¿cómo financiáis? Y también que sois personas que estáis haciendo esto de una manera voluntaria y que bueno, vosotros también tenéis vuestras necesidades y supongo que aquí os cubrirán algunas, pero no todas. Entonces, ¿de qué manera un poco gestionáis todo esto económicamente y vosotros mismos y vosotras mismas? ¿Cómo lo lleváis en el nivel económico y demás?
Bueno, ahora estamos en un momento un poco complicado, un poco crítico, porque sí es cierto que parte del sostén de todo esto ha sido pues un poco a raíz de los paros o bueno, o un poco ayudas que tenía gente, pero son ayudas temporales, con lo cual éramos conscientes que en un límite de tiempo concreto esto tenía que empezar a generar algún tipo de dinero o bueno, como es el caso de la huerta, algún tipo de sostén alimenticio. Entonces, bueno, la vida aquí, cuando sales de Madrid, la mayoría vivíamos en Madrid, es una ruptura muy grande con necesidades que teníamos allá y que aquí no tenemos, con lo cual baja mucho el listón de necesidad de dinero para sobrevivir aquí. Entonces es como dos patas, ¿no? Del mismo. Por un lado necesitamos mucho menos y lo que necesitamos lo conseguimos. Primero, con las necesidades más básicas, cubriendo las necesidades más básicas, nos vamos a Mercamadrid a coger alimentos, como otras muchas organizaciones de gente que no tiene dinero. Hemos empezado a desarrollar una huerta que esperamos tenga capacidad para además no solo autogestionarnos, sino poder vender cestas de verduras fuera y luego pues con la cesión de parte de nuestro espacio a otros grupos que ayudarían al sostén a cubrir los gastos de la casa en general.
Y bueno, así, ¿qué visión de futuro tenéis ya para terminar?
Bueno, la visión de futuro, sí. Hombre, la verdad es que hemos soñado aquí un montón de cosas, ¿no? Porque es un sitio que da para imaginar muchas cosas y más cuando ves la cantidad de necesidades que hay por Madrid, de colectivos que tienen necesidad de espacios, de... Pues bueno, todavía hay mucho espacio desaprovechado aquí. Nuestra ilusión es ver esto a tope, ¿no? De vida y de gente pudiendo desarrollar proyectos aquí dentro.
Vale, y bueno, por último, la gente que le interese el tema, ¿dónde puede contactar con vosotros? ¿Por internet o...?
Es fácil, bueno, ahí nos podéis encontrar en asociaciongaraldea.wordpress.com y nada más, bueno, que no hay problema en venir un fin de semana a conocernos, a conocer este espacio y bueno, si traéis ideas, mejor. Este es un espacio para sacar adelante proyectos y bueno, pues no sé, de entrada la invitación a conocernos, ¿no? Y si dejáis también alguna dirección, es fácil contactar con nosotros. Os pondríamos al tanto de cualquier actividad que hagamos o generemos para bueno, si os queréis animar en alguna ocasión, no hay ningún problema.
Maquillaje era mi solución ante el temor. Fue salir, él estaba allí, de un bofetón al suelo me tiró. No recuerdo el final de esta canción. El olor al alcohol me despertó, estaba en otra habitación, era mi vecina. Curaba las heridas
años son más las mujeres que sufren la violencia
a manos de su opresor.
Violadas, torturadas,
asesinadas,
maltratadas,
nunca seremos calladas.
Corre, muchacha, tu marido te mata. Corre, muchacha, te mata, te mata. Te mata, te mata. Te mata, te mata.
Bueno, acabamos de escuchar a Grado Cosmético con su tema Escapa. Y bueno, os damos de nuevo la bienvenida a todos y todas otra vez a la sección perra. Que ¡au! 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 Que por fin vuelve tras un breve descanso, bueno, breve de unos cuantos programas ya, pero vamos, que volvemos, que seguimos aquí en la brecha. Y bueno, pues hoy para esta sección perra queremos tratar un tema que seguramente ya habéis escuchado en todos los medios porque ha cruzado el charco, ¿no? Y se trata de la noticia de que fueron hace una semana violadas 6 turistas españolas mientras dormían en un bungalow de la playa Bonfil de Acapulco, uno de los principales destinos turísticos de México. Se decía que entre 5 y 6 hombres encapuchados y armados asaltaron por la noche a un grupo de turistas, maniatándoles y violando a las 6 mujeres. A día 13 de febrero, la Fiscalía Mexicana anunciaba que ya hay 6 detenidos confesos, dándose por resuelto el caso y afirmando que estos detenidos no son cabeza de turcos, sino que son el resultado de una, según sus palabras, investigación seria, encaminada a borrar este amargo episodio de la historia turística de Acapulco. Bueno, desde aquí queremos decir que, por supuesto, condenamos toda agresión de índole machista, venga de donde venga, pero que lo que nos resulta un poco curioso es que esta noticia tenga tanto bombo mediático cuando viene de un país donde, además, las violaciones y las agresiones a mujeres están a la orden del día. Según datos oficiales, solo en el año 2012 fueron denunciadas 14.050 violaciones, junto con otras cerca de 17.500 denuncias sobre lo que catalogan otros delitos sexuales. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional calculan que estas denuncias suponen solo el 20% del total de las violaciones producidas en México en ese año. Esta organización data también que es de ese 20% de casos denunciados, solo el 20% acaba en sentencia, lo que supone que del total de violaciones solo el 5% se castigan en este país. Más allá de entrar en el debate de que si dentro del espectro anarquista o feminista defendemos o no el hecho de denunciar o de acudir a estas instituciones, aun sabiendo lo que suponen, ¿no? Aquí lo que cabe señalar es que el eje vertebrador de todo este tema es la impunidad. Una impunidad que se ve tanto en los hombres que violan como en la policía o en el propio Estado. A esta impunidad le podemos poner numerosas caras. Y un ejemplo es el que traemos hoy aquí, que es el caso de Karina, una joven de 16 años que cuando tenía 9 tuvo que enfrentarse a numerosas audiencias judiciales para penar a sus 3 vecinos del municipio de Chimalhuacán, que la violaron y que al final fueron liberados a pesar de las evidencias de que ellos 3 la habían violado cuando era tan pequeña, ¿no? Cito textualmente. Dice así: el problema es que las noticias sobre ataques sexuales la ponen mal. En los últimos días, Enedina Vélez, la madre, la encontró llorando en la sala, porque el caso de las violaciones a las hispanas en Acapulco le recuerda 2 cosas: que el suyo sigue impune y que nadie movió un dedo por ella como ahora lo hacen por las extranjeras. Poco más que añadir, la madre de Karina lo dice todo, ¿no?, con estas declaraciones. A esto, además, hay que sumarle que los gobiernos ocultan estos hechos porque temen por su imagen, por lo que prefieren que se siga violentando a las mujeres, pero que no se sepa, salvo si estas mujeres son, como en este caso, españolas o vienen de Occidente o de Norteamérica, ¿no? Cabe señalar, además, datos que suponen una barbarie y que los estados tratan de ignorar, como es que solo en 2012, en México, se produjeron 120.000 violaciones, lo que supone una cada 4 minutos. O que en los últimos 12 meses se han registrado ya 20 mujeres desaparecidas, probablemente sean más, con un perfil de jóvenes entre 13 y 20 años, de tez morena o morena clara y de estatura media, por lo que se presupone que se trata de casos de redes de explotación sexual. Además, no olvidemos que México, como otros tantos estados, tiene prohibido el aborto, por lo que si una violación acaba en embarazo, teóricamente y legislativamente sí se puede abortar, pero eso no es lo que ocurre. Según el Observatorio de los Derechos Humanos, las mujeres embarazadas por violación quedan atrapadas entre la apatía y la mala voluntad de las autoridades, que ven el derecho al aborto como un asunto de mera teoría. Es, por ejemplo, así un caso concreto de una joven también que en 2006 tenía 16 años y que manifestó en un juicio su rechazo ante la idea de tener el hijo que se estaba gestando en su vientre fruto de una agresión sexual por parte de su padre, y para lo que las autoridades mexicanas negaron el aborto aduciendo que se trataba de incesto y no de violación. En otros casos se niegan los abortos porque se anteponen las creencias religiosas y el machismo de dichas autoridades, pues casi siempre se presume la inocencia del violador y la culpabilidad de la violada, llegando incluso en juicios a decir que ellas habían provocado las violaciones y, bueno, tantas machistadas que, por desgracia, no es la primera vez, ¿no?, que escuchamos. Y bueno, por último, también recordar que estamos hablando de México, que es un estado en el que se contempla el feminicidio como delito, cosa que en otros países no hacen, y que supone la condena de toda acción evitable que lleve a la violencia hacia las mujeres. Se entiende como un fenómeno social, cultural y político por el cual puede llegar a sentarse en el banquillo incluso al propio Estado. Pues bueno, un poco con esta breve reflexión queríamos un poco llegar a eso, ¿no?, que estamos en este caso ante un Estado donde el feminicidio es la violencia, la violación, el acoso diario hacia las mujeres, está silenciado a propósito, está invisibilizado, está ignorado, pero que, pues bueno, casualmente, si eres española, tienes dinero, te vas de vacaciones a Acapulco y estás en un bungalow y tienes la maldita desgracia de haber nacido mujer y estar expuesta a violaciones, eso sí va a ser noticia. En cambio, si eres mexicana, eres pobre y te raptan por la calle, pues lo siento mucho, muchacha, porque igual cuando te encuentren ya estés muerta, ¿no? Y bueno, pues desde aquí, por supuesto, condenamos toda violación y creemos que hay que visibilizar todas y que no debe quedarse ninguna agresión sin respuesta.
Aullándole a la luna. Aullándole a la luna, vomitona de sentimientos, es lo que hoy mi cuerpo saca de dentro. Reviento de tanto lamento al ver cómo a niñas les falta alimento. Cuerpos mutilados por la cultura del patriarcado, sin pensar el hombre lo que nos ha quitado. Brujas sanadoras, valientes provocadoras, rompiendo los esquemas que sustentan el sistema. Manos arriba, esto es un atraco, que me den lo que en siglos me quitaron. Aullándole a la luna. Aullándole a la luna. Soy gata de siete vidas, yo solita me lamo las heridas. Salto por mi ventana, que a caer de pie me enseñó mi mamá. Y vamos a ver qué es lo que pasa, que en el juego de la vida quien no arriesga no gana. Problemas a montones, para cada uno busco soluciones. Con la manada cerca, aquí nadie se acerca. Y es esa fuerza la que mi puño expresa, la de todas juntas, como perras aullándole a la luna. Tiros al aire, que no se asuste nadie. Presencia de mujeres saliendo a la calle. Nuestra historia, con la cabeza alta. La calle y la noche también son nuestras. Libre de agresiones y ninguna sin respuesta. Ya lo dijeron las perras de Varna. Somos muchas, somos tantas. Somos muchas, somos tantas. Somos cada vez más, cada vez más. Somos muchas, somos tantas. Somos cada vez más, cada vez más. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más.
Bueno, y estamos escuchando el tema de Aullándole a la Luna, del grupo de Espaldas al Patriarcado.
Cada vez más, cada vez más, cada vez más, aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, aullándole a la luna.
Y pasamos con nuestra sección Guillotina.
Guillotina, 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 guillotina. todos guillotinados, sí señor, la guillotina.
¿Por qué no te callas?
Creedme, lo más importante de todo, porque sin eso, todo lo que estoy diciendo podrían quedarse en palabras, es que las instituciones funcionan. Que los jueces funcionan. Que los fiscales funcionan. Y que la policía funciona. Y que en nuestro país, si te has equivocado, lo pagas. Por muy importante que sea la familia a la que pertenezcas, aunque sea la más importante. Y si te has equivocado y lo has hecho mal, lo pagas. Pertenezcas al partido que pertenezcas, aunque sea el partido que está en este momento gobernando en España. Ni es por la familia, ni es por el partido. En España las instituciones funcionan y el que la hace, la paga. Por eso el Partido Popular confía que de todo lo que se está diciendo últimamente, sea la Fiscalía con su investigación la que nos diga dónde están las mentiras. Porque lo que yo os puedo asegurar es que todo lo que se está diciendo es mentira.
Bueno, atendiendo al diccionario de la Real Academia Española, una de las acepciones que viene relacionadas con justicia es una de las cuatro virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Lo que le corresponde o pertenece. Y entonces, en relación al audio este que acabamos de escuchar del señor Pons, del PP, a las niñas y niños del poblado chabolista de El Gallinero les corresponde criarse entre basura. A las niñas y niños cuyas familias no han podido pagar las hipotecas les pertenece vivir en la calle o en una cárcel de menores tras criminalizar a las familias y quitarles la custodia. A miles y miles de niñas y niños les corresponde pasar frío en sus escuelas barracón. A miles de niñas y niños les pertenece pasar hambre porque sus familias no tienen trabajo. O a miles de niñas y niños les corresponde criarse sin su familia puesto que el Estado las ha encarcelado por ser pobres.
Neure burua, positibon, bilakatu nahi dut, positibon. Positibon, 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 positibon. Pentsatu nahi dut, positibon. Estanda egingo dut, positibon. Pentsatu nahi dut, positibon.
Pues vamos a ir ahora con unas convocatorias para ir terminando ya el programa. Y tenemos la concentración el lunes 25 de febrero a las 6. Concentración en Madrid por la readmisión de Marcos. Despedido de Telefónica Movistar por estar de baja por enfermedad. Será en la Gran Vía madrileña, en el número 28. Y convoca la plataforma por la readmisión de Marcos.
Y seguimos con otra convocatoria que ya dimos la semana pasada, pero que queremos que recordéis. Y es que mañana, en la Libre de Barrio, calle Villaverde 4, Leganés, a las 7 de la tarde, se hará la presentación del libro El Movimiento Libertario en la Transición.
Bueno, esta canción que estamos escuchando se llama Positive Bomb de José Ripiao, un grupo que nos hizo bailar mucho hace unos cuantos años. Y ahora vamos a dar paso a la cuña que hemos que hemos creado para difundir la convocatoria de las jornadas que vamos a hacer este próximo sábado.
Okay, let's begin. Raíces de Sauco, un programa de la emisora comunitaria de Leganés, cumple un año de emisión. Para ello, queremos invitaros el sábado 23 de febrero al Ateneo Libertario de Villaverde, donde realizaremos una jornada de lo más interesante, en Paseo Alberto Palacios número 2.
A las 11, un desayuno para coger fuerzas. A las 12, charla de Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, en defensa del decrecimiento.
A las 3, comedor popular 100% vegetariano. A las 5 y media, el colectivo pedagógico en la fila de atrás nos invita a una reflexión colectiva hablando sobre diversidad funcional y personas con discapacidad.
A las 8 y media, velada rapera con Newen Pandilla, de la zona sur de Madrid, y el colectivo La Plataforma, de Arganzuela.
Ya que somos un proyecto radiofónico y no queremos que nadie se lo pierda, las dos charlas serán emitidas el mismo día 23 en riguroso directo, desde Ecoleganés.
Visítanos en raicesdesauco.blogspot.com para más información o escríbenos a raicesdesauco@gmail.com. ¡Os esperamos!
¡Quieto todo el mundo!
¡Quieto! Bueno, pues ya habéis visto que es que hasta Tejero ha salido de su tumba para disparar y anunciar estas jornadas que no tenéis que perderos. Así que de quietos y quietas, nada. Todo el mundo para Villaverde este sábado. Y bueno, pues nada, pues que ya toca su fin el programa de hoy. Muchas gracias a todos y todas que lo hacéis posible. Y nada, nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego.